Si os acordáis en mis dos anteriores exposiciones, ahí en el mes de julio, os hablaba en la primera de ellas de cómo podemos ser buenos administradores de lo poco o mucho que hemos recibido de Dios. Y para ello respondíamos a las preguntas de el por qué dar, el qué, en dónde y el cómo del dar cristiano. Y en la segunda exposición hablábamos sobre el valor que le damos al dinero, usando aquel encuentro que el joven rico tiene con Jesús. Pues bien, hoy vamos a tratar de contestar a la siguiente pregunta. ¿Consideramos nuestras ofrendas y diezmos como un privilegio o como una obligación? Y espero que después de esta exposición, ¿verdad? Es que no sé por qué, lo consideremos como un privilegio. Ah, y reconozco, lo peliagudo de la pregunta, lo peliagudo del tema y también de el cuidado que hay que tener para tratarlo. Pero mirad, no por ello debemos dejar de tratarlo. Sobre todo por dos razones, principalmente. La primera es que la escritura no lo esconde y habla de ello. La escritura habla mucho de dinero, ¿eh? Y lo segundo es que como cristianos creo que todos tenemos que reconocer que vivimos en una época muy materialista y creo que necesitamos ayuda para poder hacer frente pues a las tensiones. Es que se me cae, si lo dejo se me cae. Sí, vale, pues entonces se queda así, ¿eh? Como digo, necesitamos ayuda para poder hacer frente a las tensiones y a los conflictos creados por las presiones materialistas que casi todos los días tenemos que enfrentar. Por tanto, vamos a ver lo que la Escritura nos dice a este respecto. Y para ello voy a hacer referencia sobre todo a un pasaje del Nuevo Testamento, capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios. No lo vamos a leer entero, ¿eh? Pero antes no quiero que pasemos por alto un tema tan discutido hoy en día en las iglesias de si el diezmo todavía tiene vigencia hoy o no. En cuanto a que todos sabemos que el diezmo formaba parte del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y ahora estamos en el nuevo pacto. Pues bien, permitidme que a este respecto haga unas breves aseveraciones. La primera es que aunque no encontramos ningún texto en el Nuevo Testamento que nos hable del diezmo, a excepción del pasaje en el Evangelio de Mateo, Mateo 23, 23, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, que nuestro Señor está alabando a aquellos que practicaban el diezmo. Pero es que además, hermanos, ¿acaso el listón de todas las áreas en nuestra vida va a estar por debajo del antiguo pacto? Ya no solo del dinero, sino de todas las áreas. ¿Va a estar por debajo del antiguo pacto? ¿Os acordáis de las palabras del Señor que nos confirma la altura del listón? Por ejemplo, Mateo 5, 21, 22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Está bajando, está subiendo el listón. Mateo 5, 27, 28. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Está subiendo el listón. Mateo 5, 38 al 42. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está subiendo el listón un montón, ¿eh? Y es que, hermanos, hay un camino más excelente que el del diezmo. hay un camino más excelente que el del diezmo. Al igual que hay un camino aún más excelente que el de los dones. 1 Corintios 12:31. Y es un camino caracterizado por la alegría y el entusiasmo. Un camino que no se basa en ninguna provisión legal del Antiguo Testamento. Este es el camino de la gracia. También en el bolsillo. El camino de la gracia. Ese camino también está estrechamente relacionado, ¿verdad?, con el uso que hacemos del dinero. En cuanto a que ahí entra la cuestión fundamental de nuestra motivación. ¿Cuál es la fuerza que me dirige cuando estoy ofrendando? ¿Lo estoy haciendo simplemente por obligación? ¿O lo hago porque realmente estoy tan agradecido por mi redención en Cristo que es mi deseo usar mis recursos económicos y todas mis posesiones materiales de una forma que glorifica a nuestro Padre? Es decir, que la ofrenda individual siempre debe ser una respuesta a la gracia de Dios y una forma de expresar nuestra relación personal e individual con nuestro Señor. Repito, la ofrenda individual siempre debe ser una respuesta a la gracia de Dios y una forma de expresar nuestra relación personal e individual con nuestro Señor. Entonces la pregunta que debemos hacernos no es, ¿debe el creyente diezmar en el nuevo pacto? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo puedo ofrendar de tal manera que mis ofrendas manifiesten la gracia de Dios que ha sido derramada sobre mí sin merecerlo? Esa es la pregunta que debemos hacer cuando diezmamos. ¿Cómo puedo ofrendar de tal manera que mis ofrendas manifiesten la gracia de Dios que me ha sido derramada sobre mí sin merecerlo? Dios, cuando se dio a ti, se dio un 10%. Él siendo rico, siendo el más rico de todos, siendo el Dios todopoderoso, ¿verdad?, se empobreció, ¿verdad?, se hizo pobre para que nosotros, que éramos unos pobres miserables, ¿qué?, pues hemos enriquecido. Dios se dio un 10%. Mirad, haciendo referencia a esto, alguien dijo que el dador alegre es aquel cuyo corazón está totalmente interesado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en él, quien a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia, se goza con un gozo inefable y glorioso, tal es el dador alegre. Como decía, hermanos, anteriormente hay un camino más excelente. Hay un camino más excelente, un camino que encontramos, como digo, en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, en los que podemos ver algunos principios que podemos aplicar a nuestros días en cuanto a nuestro dar, en cuanto a nuestras ofrendas. Y como digo, no vamos a leer entero los dos capítulos, pero sí quiero situar el contexto de ambos capítulos. Y en ellos, el apóstol está solicitando a de los corintios, no con cierta ironía, vosotros que sobresalís en todo, en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en el amor que aprendisteis de nosotros, sobresalís también en esta gracia. 2 Corintios 8:7, lo dice con ironía, ¿eh?, porque todos vemos un poco quiénes eran los corintios, ¿eh?, y quién era la iglesia de Corinto. ¿Qué gracia? Dice, sobresalís también, ¿qué gracia? Pues que levanten una ofrenda para los hermanos necesitados de la iglesia de Jerusalén, poniendo como ejemplo del dar a los hermanos macedonios. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Mirad, ellos ya se habían comprometido con esta ofrenda hacía un año. Dice capítulo 8, versículo 10 de 2 de Corintios, por vuestro propio bien os doy este consejo. Desde el año pasado no solamente comenzasteis a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Pero mirad, esta promesa no la habían cumplido, como dice también en el versículo 11. Y es que Dios quiere que en su pueblo haya igualdad, no que todos tengamos lo mismo. Dios no quiere que todos tengamos lo mismo, sino que nadie pase necesidad. 2 Corintios 8:14. Y esta igualdad, o mejor dicho, equilibrio, Dios la establece haciendo que aquellos que tengan más suplen las necesidades de los que no tienen. Y no estoy diciendo que todos, ¿verdad?, tengamos que tener lo mismo, dentro del pueblo de Dios puede haber ricos. Pero mirad, para ello hace falta tratar la codicia de su pueblo. Y ahí es a partir del capítulo 9 donde nos encontramos con unos principios a tener en cuenta para nuestras ofrendas, para tratar con nuestra codicia. Segunda de Corintios, capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 6, antes lo ha leído Daniel. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, por toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorificada, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Mirad, ¿cuál es el primer principio que encontramos aquí en este pasaje que hemos leído? Pues que el primer principio es que dar es sembrar. Dar es sembrar. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es que, hermanos, cuando damos ocurre lo mismo que cuando un agricultor siembra. Es decir, cuando la semilla cae en la tierra, se pudre, muere y germina. Es decir, que el agricultor pierde la semilla que ha esparcido, arriesgándose por el tiempo, las enfermedades o los insectos que pueden destruir la semilla y arruinar la cosecha. Pero el sembrador confía en Dios que le concederá la satisfacción de recoger la cosecha. Pues de la misma forma, el que ofrenda, pareciera que lo que ofrenda la pierde, ¿verdad? Dice, ay, toma, ya lo he perdido esto. Parece que el que ofrenda lo pierde. Pero nada más lejos de la realidad, porque el que da con generosidad está sembrando para cosechar en abundancia. El que da con generosidad está sembrando para cosechar en abundancia, ¿lo creéis? Mirad, el misionero Jim Elliot esto mismo lo describió de esta forma. No es insensato el que cede lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Yo puedo conservar mi casa cuando me vaya con Cristo. Yo puedo conservar mi coche cuando me vaya, mi T-Cross cuando me vaya con Cristo. Yo puedo conservar mi pensión cuando me vaya con Cristo. Pero cuando yo doy generosamente, ¿verdad?, para la gloria de Dios, sí voy a cosechar en la abundancia. No es insensato el que cede lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Mirad, Elliot murió tratando de evangelizar a los indios aucas en Ecuador. Creo que a los ecuatorianos igual os suena este misionero. Pues murió para evangelizar a los indios aucas en Ecuador, pero su muerte fue determinante para guiarlos a Cristo. Con su muerte, ¿verdad?, muchos fueron conducidos a Cristo. Esto tiene mucho que ver con aquellas palabras de Jesús. Haceos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque en los cielos, ¿qué es lo que le corrompe? ¿La polilla lo corrompe? Aquí sí. Aquí mi coche llegará un día en que se pudra. Lo llevarán al cementerio y se irá a chatarra. Mi piso, que está en un edificio de 12 plantas, llegará un día en que lo tiren abajo. Será tan antiguo que caerá abajo y será escombro. Haceos tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe, Mateo 6:20. Y es que el dinero que damos no está perdido ni tirado, sino que está sembrado y volverá de una forma muy especial de cosecha, pero siempre y cuando se hagan con la actitud adecuada. Y aquí llegamos al segundo principio en cuanto al dar. Versículo 7. El dar verdadero tiene que ver con el corazón, la voluntad, y ha de hacerse con alegría. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? ¿Al corazón tacaño? No, Dios ama al dador alegre. Y aquí encontramos respuesta a tres preguntas importantes acerca de lo que ofrendamos y de los que ofrendamos. Primera es, ¿quiénes deben ofrendar? ¿Quiénes deben ofrendar? Algunos pueden decir, los que más tienen, dirían los jóvenes, los que están más, los que no están tiesos. Pues no, el texto dice que debemos dar cada uno. No hagamos como algunos hacen y dicen, bueno, señor, es verdad que sí, que necesitas, pero dice, mira, que dé el otro. Cada uno, es decir, cada uno debe ofrendar. Y no solo los padres, sino también los hijos. También los hijos. O sea, si hay una familia donde, por ejemplo, bueno, el hijo ya trabaja, y dice el hijo, no, bueno, ya ofrenda a mi padre. Eso no vale, Si tú tienes también emolumentos, también tienes de ofrendar. Pero me atrevería a decir algo más. Y creo que en este sentido, a nuestros hijos está muy bien que desde pequeños les enseñemos a ofrendar, como lo están haciendo, por ejemplo, en la escuela dominical. Pero también deberíamos enseñarles a que ofrenden no lo que papá le da para el domingo en la escuela dominical, sino que ofrenden de la parte que mi papá me asigna para la semana. Eso ya me cuesta, Pues aquellos que no tienen trabajo están estudiando, pero sus padres les dan una asignación. Pues de ahí, de eso tienen que ofrendar. No dicen, no, mi papá vaya a ofrendar. Dice, hombre, es una forma de acostumbrarnos, Porque mira, a los pequeñitos, si te toma cariño para que ofrendes en la escuela dominical, eso no tiene ningún tipo de sacrificio. Es una buena enseñanza porque comenzamos a enseñarles, ¿no? Pero creo que los niños que ya tienen una cierta edad y que sus papás les asignan una parte para la semana, de ahí. Y eso cuesta, Eso cuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuánto se debe ofrendar? Pues dice, como hemos leído, pues como propuso en su corazón. ¿Cómo propuso en su corazón? Mirad, bajo la gracia cada uno tiene la libertad de dar lo que considere oportuno. Bajo la ley estaban obligados, como decíamos antes, a dar el diezmo de todo, pero ahora bajo la gracia ya no es así. Pero como decíamos en la introducción, ¿acaso la gracia está por debajo de la ley? Por ello es que alguien dijo una vez que con acierto que dar menos del diezmo estando bajo la gracia sería una desgracia. Y yo no estoy diciendo que hay que dar el diezmo, todavía no lo he dicho. Pero dar menos del diezmo estando bajo la gracia sería una desgracia. La palabra proponer significa, cuando dice cómo debemos dar, como propuso en su corazón, la palabra proponer significa tener intención de hacer alguna cosa. Si vamos a la iglesia sin tener esta intención, lógicamente no lo vamos a hacer. O sea, alguien tiene que venir a la iglesia y ya tiene que saber, dice, bueno, señor, yo ya vengo con el corazón preparado para saber lo que voy a dar. No que cuando llega, pasa el de la ofrenda y dice, voy a ver lo que tengo en el bolsillo. Bah, pues esto. Eso, mal asunto, Mirad, los corazones de los corintios se habían comprometido con las necesidades de los hermanos en Jerusalén hacía un año. ¿Pero qué pasó con aquel compromiso? Pues que el tiempo y las circunstancias habían servido para enfriar aquel compromiso. Como por ejemplo también se puede enfriar nuestro compromiso, porque igual a lo mejor tenemos otro compromiso mayores. Oiga, mira, mi hija está estudiando fuera, lo siento. Lo primero que quitamos es las ofrendas y los mismos. Circunstancias, los compromisos. Entonces, Dios es lo último. Sí, se nos llena la boca. Señor, te amo con todo mi corazón en cuanto a mi alma, pero no con el bolsillo. Como digo, ¿qué pasó con aquel compromiso que tuvieron los corintios? Pues el paso del tiempo, las circunstancias, habían servido para enfriar aquel compromiso. Tengamos también en cuenta, en cuanto a la cantidad que cada uno debe dar según Dios lo haya prosperado. Primera de Corintios 16:2. Es decir, según lo que uno tiene. Segunda de Corintios 8:12. Pero tampoco según lo que le haya sobrado. Es decir, ¿cómo ofrendamos? ¿Cobramos y pagamos todas nuestras facturas, todo lo que, y luego según lo que me ha sobrado, eso diezmamos? Eso no pone en la Escritura. Según Dios lo haya prosperado. ¿A Dios qué le damos? ¿Las obras? ¿Las obras? Eso podemos hacer algunos. ¿Esto me ha sobrado? Pues doy de lo que me sobra. Eso no dice la Escritura. Eso no es ofrendar y diezmar conforme a la palabra de Dios. Hermanos, hoy todos nosotros creo que estamos disfrutando de este local, pues porque la gracia de Dios ha obrado de una forma efectiva en muchos hermanos que durante años pues no se han enfriado en su compromiso y siguen ofrendando. Y algunos lo hacen de manera generosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí llegamos a la tercera pregunta. ¿Cómo se debe ofrendar? Pues como hemos leído, como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Es decir, que cada uno tiene libertad, tiene voluntad para dar sin mandato, sin reglas y sin ningún tipo de coerción. Por tanto, es su responsabilidad. Y alguno que viene bien esto, ¿eh? Como propuso su corazón, ¿no? Pues Dios ha propuesto en mi corazón dar, ¿eh? No, no, mira. A esto de cómo propuso en su corazón, hay que unirlo, ¿eh?, a lo que dice, porque Dios ama al dador alegre, ¿eh? Dios ama al dador alegre. Fijaros, esta es una cita, ¿verdad?, que Pablo usa de Proverbios 22:9. Dice que Dios bendice al que es generoso, ¿eh?, en la traducción literal. Dios bendice al que es generoso, cambiando amar por bendecir, porque podemos proponer en nuestro corazón dar con tristeza o por necesidad, que es lo mismo que dar con tacañería. No olvidemos que, como dice Jeremías 17:9-10, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, Jehová que escudriño la mente y el pueblo y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero mirad, también podemos ofrendar con avaricia. Podemos ofrendar con avaricia. Con la falsa enseñanza de que algunos dicen que si das 100, Dios te va a devolver 1000. Eso tiene que ver mucho con la teología de la prosperidad. Cuidado. ¿Qué es eso de que si das 100 Dios te puede devolver 1000? Te lo puede devolver aquí, pero si no te lo devuelve aquí, te lo va a dar allí. Entonces, cuidado con eso. Eso es el que ofrenda pensando que Dios le va a multiplicar por 1000. Eso es ofrendar con avaricia. ¿Vale? Por ello es que creo que debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, someter nuestro corazón también en todo lo que tiene que ver con el dinero. Mirad, hubo un joven rico en el Evangelio de Mateo, lo describe en el capítulo 19, versículos 16 al 30, que se había propuesto alcanzar la vida eterna. Todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? El joven rico. Y se fue triste porque le pidieron algo que él consideraba de más valor que la eternidad. ¿El qué? El dinero, sus riquezas. Dice, pues mira, si quieres conseguir la vida eterna, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú bien, sígueme. Dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho dinero. Para él era mucho más valioso lo que tenía que la vida eterna. Y esto creo que es un buen ejemplo de todos aquellos que se jactan de vivir su vida de acuerdo a lo que Dios demanda, pero cuando llega la hora de ofrendar para Dios, realmente muestran lo que hay en sus corazones. Pues que no solo todo lo que reluce. O sea, Dios, ¿verdad?, es tu Señor en todo menos en tu bolsillo. Claro, es verdad que el bolsillo es lo que más pues cuesta llegar la gracia. Pero tiene que llegar, ¿eh? Pues si no, tenemos un problema. Mira, Dios, aparte de amar al que da con generosidad, también alaba a aquel que lo hace con sacrificio. Con sacrificio. Esto me lo comentaba también un hermano, ¿no? Y dice, pues mira, dice, es que me cuesta dar lo que doy. y daba una cantidad, y dice, pues ahora voy a dar más. Eso es con sacrificio. Alaba a aquel que lo hace con sacrificio. Aquellos que dan más allá de sus fuerzas, como algunos corintios que, 2 Corintios 8:2-3, que a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Damos nosotros así, hermanos? Muchos corintios eran pobres, ¿sabes? Pero daban como si fueran ricos. O como aquella pobre viuda que Dios, que Jesús alabó. ¿Habéis visto? Ha dado de lo que tiene. Dice que, como aquella viuda que dice que de su pobreza ha hecho todo lo que tenía. Hermanos, debemos ofrendar, sobre todo siendo sinceros. Siendo sinceros. Sabiendo que no estamos ofrendando para el pastor ni para pagar ningún local. Estás ofrendando para pagar el local. No lo hagas. Si tú vas a ofrendar para pagar el local, no lo hagas. Estamos ofrendando para pagar al pastor. No lo hagas. ¿Qué es lo que me motiva para ofrendar? Claro, lógicamente, ¿sabes? Cuando ofrendamos, todo esto, ¿sabes? Va implícito. Claro que sí. No tenemos el gobierno que nos da, como la Iglesia Católica, un dinero al año para que puedan pagar todo lo que tiene. Nosotros no. Nosotros nos sostenemos con lo que damos nosotros. Como digo, no estamos ofrendando para el pastor ni para ninguna institución en concreto, ni para pagar el local que hemos comprado recientemente, sino para honrar y alabar a Dios. Amén. Para honrar y alabar a Dios. Mirad, en Hechos 5:1-5, Ananías y Safira no entendieron esto. Cuando vendieron su propiedad, sustrajeron de la venta una cantidad, dando a entender que entregaban todo lo que habían recibido por la venta. No eran sinceros. Por eso dice que tenemos que ofender siendo sinceros. El resultado fue por la muerte de los dos, muy trágico. Claro, hombre, ahora yo no creo que ocurra eso, pero ¿qué pasó? En aquel tiempo, ¿sabes? La iglesia se acababa de formar y Dios no quería permitir ningún tipo de hipocresía. Por eso fue duro, ¿sabes? Con Ananías y Safira. Murieron los dos, no fueron sinceros. Y es que cuando ofrendamos, aunque los hombres no vean nuestras motivaciones a la hora de llevar a cabo esta gracia, Dios sí ve nuestras motivaciones. Por tanto, por ejemplo, no toquemos trompeta cuando ofrendamos, como hacían algunos en algunas iglesias. Hermanos, que nuestra motivación para ofrendar no sea para que Dios me dé, ni tampoco porque si no doy Dios, porque si no doy, Dios me va a castigar, sino que ofrendo porque Dios me ha dado, pues todo es de Él. Amén. ¿O no? ¿Qué le damos al Señor? ¿El Señor? ¿Pero realmente Dios necesita algo de nosotros? ¿Qué necesitas? Si todo es de Él. Todo es de Él. Es decir, ofrendamos porque Dios me ha bendecido, nos ha dado todo lo que necesitamos. Y más abundantemente de lo que pedimos y necesitamos. Por eso le damos. Esa sea nuestra motivación, agradecidos. Llegamos al tercer principio, versículos 8 al 11. Mirad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo las cosas, todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, el que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará. Bueno, hasta el 11, ¿vale? Es decir, dar enriquece, este es el tercer principio. Dar enriquece para dar más. Algunos dirán, dar enriquece para dar menos, no. Dar enriquecer para dar más. Y esto es así porque Dios es poderoso ayer, hoy y por siempre, ¿no? Poderoso es Dios para hacer. Y por ello puede hacer dos cosas para sus hijos que se desprenden de sus bienes. La primera cosa, hacer que su gracia abunde en ellos, como hemos leído en el versículo 8 y 9. Y esta promesa incluye la gracia de dar, como hizo con los macedonios que abundaron en la gracia de dar. Capítulo 8 de Corintios, versículos 1, 6 y 7. Y como puede hacer también con nosotros cuando abundamos en esta gracia, pues tengamos en cuenta la promesa divina, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, con el propósito de que podamos abundar en toda buena obra. Dicho con otras palabras, Dios nos llena de ricas bendiciones materiales para que podamos ser generosos en ofrendar, no para quedarnos con los bienes, y como respaldo de ello usa el Salmo 112, versículo 9. El que reparte a los pobres, el que reparte da a los pobres permaneciendo su justicia para siempre. Es decir, no es Dios de forma directa quien da, sino el temeroso de Dios. Pues así empieza el Salmo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que reparte a los pobres permaneciendo su justicia para siempre, ¿verdad? Es decir, al que quiere dar, Dios le proporciona, al que quiere dar, Dios le proporciona los medios para hacerlo, al que no quiere dar, no. Y la segunda cosa que Dios hace para que nos desprendamos de nuestros bienes es que Él provee abundantemente todo lo que necesitamos, versículos 10 a 11, por lo cual dice, no tendrán que preocuparse, o no tendremos que preocuparnos por la semilla ni por pan. Dice, porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, es decir, proporcionará todo cuanto necesitemos. Pero mirad, el fin de esta provisión, de esta multiplicación, es para que estemos enriquecidos en toda liberalidad. Es decir, para que sean fieles en sembrar en justicia, y debe llamarnos la atención que los frutos de justicia en el versículo 10, así como aquella justicia que permanece de repartir a los pobres, está estrechamente ligados con la siega generosa del verso 6, y por tanto también con la siembra generosa. El que siega generosamente, también cosechará generosamente. El que siega con tacañería, difícilmente va a cosechar nada. Hermanos, Dios nos enriquece no solo para sustentarnos, sino también para que podamos tener con qué ofrendar generosamente. ¿Ya tenemos todo cubierto? Dice, bueno, Señor, vamos a ver de qué forma te puedo glorificar con esto que me queda. Dice, no, me lo guardo para mí. El cuarto principio, versículo, segunda parte del versículo 11 hasta el versículo 14, no lo vamos a leer, ¿eh? El cuarto principio es, dar trae como resultado la gloria de Dios. Y es que, hermanos, cuando ofrendamos de forma liberal y generosa, que surgen de la buena voluntad de cada uno, entonces siempre va a haber resultados preciosos. ¿Cuáles son esos resultados preciosos que vienen en estos versículos? Pues mira, en primer lugar, glorificamos a Dios con nuestro dar generoso y alegre cuando suplimos las necesidades de nuestros hermanos necesitados. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que falta a los santos. Versículo 12. Es decir, los corintios con su dar suplían las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Y en nuestro caso, nuestras ofrendas, ¿qué van a hacer? Pues no solo van a suplir los gastos del local, la luz, el agua, la hipoteca, sino que también va a suplir, por ejemplo, ¿os acordáis? Cuando hacemos un presupuesto, hay un apartado que es de misiones. ¿Y qué ponemos en esas misiones? Pues mira, creo que últimamente me parece que vamos a apoyar a Turmanyé, vamos a apoyar al departamento de evacuación y misiones de la Federación, vamos a apoyar a Puertas Abiertas y creo que también vamos a apoyar al programa dual de la Escuela de Teología. ¿Qué es ese programa dual? Pues que al final es un dinero que tiene la Escuela de Teología para que envíen un pastor a una iglesia donde parte del tiempo se está formando y parte del tiempo está pastoreando. Todo eso lo hace la iglesia. O sea, cuando ofrendamos, parte de ese dinero también va para otros sitios, para otros lugares. Esto también lo tenemos en cuenta. Estamos cubriendo también otras necesidades, no de esta iglesia, sino de otras iglesias y de otras entidades religiosas. ¿Y qué harán esos hermanos? Pues mira, esos hermanos, por ejemplo, hubo un tiempo que también estuvimos apoyando a la familia Monserrate, pues ellos, o el departamento de evangelización y misiones, pues esos hermanos estarán dando gracias por esta iglesia, porque gracias a esta iglesia ellos también pueden cubrir sus necesidades. Ellos dan gracias de nuestras ofrendas generosas. En segundo lugar, ¿verdad? El dar glorifica a Dios porque es una muestra de obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 13. Pues por la excelencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es decir, Cuando ofrendamos, cuando damos, glorificamos a Dios porque es una muestra de obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, y creo que nada trae mayor honra a Dios que honrar a su Hijo. Dice la versión, el versículo 13 en la versión Dios habla hoy, dice, y alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que vosotros obedecéis el Evangelio de Cristo y también honrarán a Dios por vuestra contribución para ellos y para todos. Y hermanos, cuánta importancia tienen estos versos para el progreso del Evangelio. Porque lo mismo que estimuló a los corintios a obedecer el Evangelio en aquella área que a muchos de nosotros hoy en día todavía nos cuesta, es también someter también nuestro bolsillo, ¿verdad? También logró, ¿verdad?, que ese dar logró que la coinonía en la iglesia tuviera un empuje bestial, porque a los judíos cristianos ya no les queda duda de que Dios estaba obrando con su gracia también en el pueblo gentil. ¿Y cuánta importancia tiene hoy en día que el mundo de hoy observa a la iglesia redimida? Sobre todo aquellos que se van acercando a la iglesia y vean con sus ojos que en el pueblo de Dios hay una genuina preocupación de unos por otros, un genuino cuidado de unos por otros. Y en la Iglesia Universal esto se hace visible y palpable por medio de dar generosamente y con alegría. Las personas que ven esto dicen, oye, esto yo no lo veo en el mundo. Dice, yo quiero formar parte de esta iglesia. Luego, ¿es importante o no el dar con alegría y con generosidad? En tercer lugar, el resultado de dar de forma generosa y alegre glorifica a Dios porque promueve la oración. Y aquí estamos viendo la oración en forma de, pues mira, acciones de gracias. Dice, y por la realidad de vuestra contribución para ellos y para todos, seguimos en la oración de ellos. O sea, promueve la oración, ¿en qué forma? En acciones de gracias. Es decir, los receptores, es decir, los judíos cristianos pobres en Jerusalén, prorrumpieron en acciones de gracias por la obra que él estaba haciendo con los corintios. Se estaban apoyando. Los hermanos en Jerusalén judíos lo estaban pasando canutas, estaban en hambruna, y los corintios que tenían, ¿sabes? Pues, ¿de qué forma glorificaron a Dios? Dando con generosidad para suplir las necesidades de esos hermanos en Jerusalén. Pero mira, no solo los receptores de esta ofrenda, en ese caso los hermanos de Jerusalén, prorrumpen en acciones de gracias, sino que hasta el mismo Pablo no puede terminar este capítulo sin un brote espontáneo de gratitud por aquel que hizo posible la maravillosa unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Gracias a Dios por su don inefable. Pero mira, también vemos en la oración en forma de alabanza. Dice, los creyentes en Jerusalén alababan a Dios por la obra que estaban haciendo los corintios. Y en este sentido, qué bueno y qué grato es poder alabar a nuestro Dios cada vez que descubrimos nuevos motivos para alabarle, como puede ser la manifestación de su gracia en la vida de un hermano o por descubrir un nuevo tesoro en la palabra de Dios. Y por último, también estamos viendo la oración en forma de intercesión. Versículo 14. Asimismo, la oración de ellos por vosotros. De intercesión. Hermanos, qué importante es para la salud espiritual de la iglesia, para la unidad de la misma, para la economía, todo aquello que promueve la intercesión de unos por otros. Por eso, ¿verdad?, qué importante es, por ejemplo, las reuniones de oración. Yo estoy convencido de que todos tenemos nuestras oraciones personales en casa, ¿verdad? Pero también, ¿cuántos echamos de menos en las reuniones de oración? Y no quiero dejar de insistir en ello. Y animaros y exhortaros a que no os deis por vencidos. Dices, va, si yo hace mucho tiempo que no voy, ¿sí? ¿Para qué? Y creo que algunos ya os habéis dado por vencidos. Pero, hermano, yo sé que tanto hombres como mujeres, yo sé que los martes, pues algunos trabajáis. Oiga, ¿pero todos trabajáis por la tarde? ¿Todos los martes? Mirad, hace poquito el martes fue festivo. Yo decía, hoy festivo, no tienen que trabajar, hoy estará rellena la iglesia. Pues me equivoqué. Yo sé que el martes no es un domingo, yo sé la dificultad que hay. Mirad, yo sé que los matrimonios tienen niños, y dice, oiga, ¿pero no se puede quedar la esposa con el niño y venir el marido? ¿Y otro martes no se puede dar el marido y venir la esposa? No, por favor, no me pongáis las excusas de los niños. No os deis por vencidos, de verdad. Os echamos de menos en las reuniones de oración. Yo tengo que darle a Dios gracias, ¿eh? Porque, mirad, yo sé que hay otras iglesias donde las reuniones de oración, 4 o 5. Hubo un tiempo en que estábamos aquí 4 o 5. Gloria a Dios, que ahora estamos 15 o 20. Gloria a Dios. ¿Eh? En eso hemos crecido. Pero yo no me conformo con eso. ¿Por qué no estamos en una reunión de oración como estamos aquí en un culto el domingo? ¿Por qué? ¿Por qué? Intercesión, necesitamos orar unos por otros, ¿verdad? Concluyo, hermanos, no sin exhortarte y, a mí, y sin exhortarme a mí mismo, a que podamos considerar lo que hemos escuchado hoy. En primer lugar, para animarte a que permitas que la gracia de Dios pues también alcance tu bolsillo. Y si ya estás experimentando esta gracia en tu vida, pues también consideres si realmente estás sembrando con generosidad. Si estás sembrando con generosidad. Si estás dando con alegría, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Y sobre todo teniendo en cuenta que la gracia de Dios ha derramado en tu vida, la gracia que Dios ha derramado en tu vida no es un 10%. No es un 10%. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros, siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza pues hemos enriquecido. Él nos dio un 10%. Su gracia no es un 10%. Este es el don inefable por el que Pablo está dando gracias al final del capítulo 9. Gracias a Dios por su don inefable. Pues tengamos en cuenta este don que, como dice el mismo Pablo, no se puede describir con palabras. Y es que no encontramos palabras para describir cómo el Señor de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, se dio entero, no se dio un 10%, para que nosotros, pobres miserables, perdóname por la expresión, pobres miserables, pues somos enriquecidos. Pues tengamos en cuenta esta preciosa ofrenda de nuestro Señor Jesús por nosotros. Cuando demos nuestras ofrendas, Cristo debe ser la base fundamental del dar cristiano. Repito, Cristo debe ser la base fundamental del dar cristiano. Amén. Amén. Pues que el Señor nos ayude, que bendiga su palabra. Y espero que empecé con la pregunta. ¿Consideramos las ofrendas como una obligación o como un privilegio? Pues espero que después de haber escuchado esta exposición, cada uno de nosotros consideremos la ofrenda como un privilegio. Como un privilegio, no como una obligación. No como una obligación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un tiempo, unos minutos de oración. Podéis sentiros en libertad. Si el Señor os ha...